se encienden los motores. Daniel Cortés y Manuel Matamoros aprietan el acelerador a fondo. Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Hola, hola amigos, cordial saludo, bienvenidos, bienvenidas a Punto RPM. Otra vez, como siempre, esta cita con los motores a través de otros sentidos en la radio incluyente. Estamos de regreso otra vez con Henry y bueno, ¿qué tal si comenzamos con algo bien interesante? Yo pienso que podríamos, no sé, un flashback tal vez.
El flashback.
Yo les traigo hoy, a petición de Nicolás Poveda, que nos escribió algo muy chévere. Yo sé que les va a gustar porque tiene mucho que ver con el carro más vendido del mundo. Y me estoy refiriendo exactamente al Volkswagen Beetle o al Volkswagen Escarabajo, sí señores. Y es que quiero recordarles a ustedes que el Volkswagen Beetle es un carro tipo 1, digámoslo así. Es el automóvil más popular en toda la historia del segmento B, producido por el fabricante alemán Volkswagen entre 1938 y el año 2003. Fue uno de los automóviles más populares del mundo y además comercializado por la marca con nombres como Sedán o Fusca. Este carro también adoptó posteriormente el nombre popular Escarabajo debido a su forma. También en otros países se conoce como Beetle o como Ketter. Las traducciones del nombre en inglés y en alemán, claramente. Eso sí, de todos modos, a mí no me hagan caso porque yo de inglés y alemán muy poco. En otros países, como en México, se le conoce como bocho. Es bien común, ¿no? Este es uno de los carros más clásicos de todos los tiempos y además de los más elegidos por los conductores en todo el mundo debido a su economía de mantenimiento. Aunque en el apartado del consumo de combustible, otros carros del mismo segmento obtenían un mejor resultado y es que claramente sí, este carro versus peso, motor y demás prestaciones mecánicas, sí tiende a ser un poco consumidor de combustible. El Volkswagen tipo 1 es un carro reconocido a nivel mundial y representativo de la marca Volkswagen hasta el punto en que casi cualquier persona que lo vea sabe inmediatamente que es un Volkswagen por su inconfundible silueta. Curiosamente, si lo miramos desde un punto de vista muy coloquial o muy popular, también le dicen pichirilo. Este es el pichirilo de origen alemán. El pichirilo de origen colombiano, ustedes saben perfectamente que es el Renault 4. Pero juegan pichirilo, me cubro con ese carro, sí, claramente. Es un carro además de 4 plazas, el motor es trasero y además es tracción trasera también. Disponible con carrocerías sedán y descapotable. Ese está chévere. Este es un sedán de 2 puertas, aclaro. El Escarabajo es un coche de culto en numerosas subculturas, como la cultura hippie, por ejemplo, y para el tuneo. Este carro para el tuneo es una cosa impresionante. De hecho, en el mundo existen numerosos clubes de propietarios y fans de este modelo. Durante muchos años y hasta épocas recientes, este modelo fue utilizado como vehículo utilitario por la cantidad de empresas y cuerpos de emergencia y seguridad que había disponibles en ese momento y se usó mucho como taxi en la Ciudad de México. Es muy común ver todavía taxis de este estilo. En 1999, en unas votaciones realizadas en Las Vegas por especialistas internacionales para designar el automóvil más influyente del siglo XX, el Volkswagen Beetle o el Bocho quedó dentro de los 5 primeros automóviles. Además de Alemania, a nivel mundial tuvo sus principales centros de producción en Brasil, México y Sudáfrica, siendo finalizadas sus producciones en distintas épocas. En el año 2003 se produjo la unidad el Museo de Volkswagen en Wolfsburgo. Entonces ustedes ya más o menos tienen idea de cómo es. A partir de 1998, por ejemplo, la fábrica mexicana de Puebla, en donde se producía este carro, iba a lanzar el nuevo Volkswagen Beetle o nuevo Volkswagen New Beetle para el mercado estadounidense, presentándolo como el sucesor natural del Volkswagen tipo 1. Este fue un carro completamente nuevo que traía la forma conceptual del Beetle original, que de alguna manera le rinde homenaje. Sin embargo, hay que hacer una salvedad. Este carro tuvo muchísimos problemas mecánicos, sobre todo por el tema del motor y la transmisión automática. Entonces no era muy confiable. Lamentablemente ese es un gran pecado que tiene el Volkswagen Beetle. New York Times, por ejemplo, también utilizó el nombre Beetle, escarabajo en inglés, por primera vez en un artículo. De ahí viene el nombre Beetle, por ejemplo. Este carro es bien popular, ¿no? Porque además tuvo sus orígenes militares, ¿no? Este carro no fue algo al azar, no. Este carro tuvo su origen militar en la época de Adolfo Hitler, etcétera, etcétera. Entonces ustedes comprenderán que es bien complejo el tema porque Adolfo Hitler mandó construir este carro. Y pues como tenía un origen militar, podemos pensar que solamente se usó para eso y de alguna manera se creía que iba a ser única y exclusivamente para ese tipo. Pero oh sorpresa que este carro se hizo tan popular que se familiarizó en el gusto de las personas y se empezó a producir en masa al ver el éxito que tenía en los clientes de la marca alemana Volkswagen. Recordemos que Volkswagen es una expresión alemana que se traduce al español como el carro del pueblo. Así que este es perfectamente el demostrativo del carro del pueblo. Les tenía este pequeño espacio de Volkswagen Beetle para que lo tuvieran en cuenta, para que les gustara y además porque es muy importante traer a colación lo que nuestros oyentes nos piden. Recordemos que este carro se vendió en una versión cabriolet, es decir, descapotable, y en versión sedán de dos puertas, como ya lo había dicho antes, entonces es chévere, es chévere. Este carro en la cultura popular es bien famoso porque fue contemporáneo con el Mini Cooper, con el Fiat 500, también lo llaman Topolino, con el Citroën 2CV y pues es chévere, ¿no? Y además también fue un representativo aliado de la Volkswagen Combi porque tanto el Beetle como la Combi fueron símbolos muy fuertes de la cultura hippie. De hecho se asocia un montón todavía con ellos, entonces vamos sabiéndolo. Por ejemplo, entre 1968 y 2005, un modelo del año 1963 de color blanco perla y con un número 53 y bandas azul, rojo y blanco de nombre Herbie, protagonizó un papel estelar en la serie de películas Disney llamada Cupido Motorizado. También hay una serie animada transmitida entre el 84 y el 87 que se llamó Transformers. Y en la película del 86 se utilizó también un Volkswagen Beetle. Además, en el cine también podemos encontrar el Beetle en la serie animada Astuto Whale, protagonizada precisamente por un Volkswagen Beetle. Y en los videojuegos lo han incluido, como por ejemplo en este caso habría un Beetle Crazy Cup que se desarrolló en una Copa Europea de Infogrames, entonces está chévere. En la famosa carátula del disco Abbey Road de los Beatles, en dicha avenida en donde el cuarteto es captado por la foto, aparece un Volkswagen escarabajo blanco, mismo que se encuentra en el Museo de Volkswagen de Foxburgo. Entonces, ustedes pueden ver que hay muchas cosas, hay muchas desde lo cultural que se asocia bastante bien el Volkswagen Beetle. También lo hemos encontrado claramente en miniatura o a escala para coleccionistas. Por ejemplo, empresas como Hot Wheels ha producido, y así como Welly también. Y es curioso porque ustedes lo pueden encontrar en diversas escalas, por ejemplo, 1.18, 1.24, 1.32, 1.36, 1.43, 1.64 y 1.87. Entonces, chévere. Me gusta porque además recordemos que las escalas para medir los carros de colección hacen referencia a 1, la unidad total, simplemente es una unidad, un objeto, 2 puntos, entonces podemos pensar 18, es 18 veces más pequeño que el original, 24, 32, 36, 43, 64 y 87, esos factores son las veces más pequeñas versus la unidad inicial. Entonces váyanlo sabiendo para que, por si no lo sabían y hasta ahora están llegando, más o menos lo recuerden, y si ya lo sabían, lo refresquen un poco. Quería contarles esto del virus, me parece muy interesante. Gracias a Nicolás Poveda por su aporte, porque sí iba a ser muy importante. Recordemos que el virus tuvo su despedida final, su debut final, creo que en el 2019, en la última generación, creo, que había una generación que se llamó Last Edition, creo. Estoy buscando justamente cuándo fue que se produjo lo último, pero el New Biro en teoría sí vino como hasta el 2018, 2019 más o menos, y es un carro lindo. De hecho, hay una versión que me parece excelente, que es la Biroldun, ¿no? Tiene un motor de 2.5 litros, bastante interesante. Sí, señores, mire. El MK3 Final Edition fue producido entre 2019 y 2020. Y eso, pues hago referencia al New Biro, que pues nos acompañó desde el 98 hasta el año ya mencionado. Ahí tienen ustedes, amigos de Punto RPM, les comparto lo relacionado con el Volkswagen Beetle, con este flashback. Y bueno, yo no sé si ustedes quieren conocer más datos sobre carros o alguna información que quieran que yo les cuente por ahí o que Henry les traiga, pues nosotros estaremos atentos, por supuesto, a nuestra cuenta de Instagram, @insi_radio, o en ex, @insi_radio. No sé si de pronto Henry tenga algo que agregar, pero bueno, ahí está, les traía el Volkswagen Beetle.
Pues Dani, usted realmente ya dijo todo, pues lo más importante como tal del famoso Beetle o escarabajo, pero pues quiero mencionar algo muy importante y como en el año 1938 el coche que ya estaba listo y se presentó oficialmente, recordemos muy bien, por un tal Ferdinand Porsche, como usted estaba mencionando previamente en los inicios y el nacimiento de este hermoso vehículo, que nació así como en la Segunda Guerra Mundial, pero pues es irónico, ha sufrido digamos una transformación en cierta forma. Originalmente se llamaba, como lo recordamos, el KDF Wagen, que más tarde se cambiaría por el tipo número 1, pero pese a ese origen bélico, en los años 50 este coche pues traspasó las fronteras y se convirtió en todo un fenómeno global, comprando o cobrando, digamos, una gran popularidad por su robustez, por su economía y también por ese diseño peculiar que, digámoslo así, en Estados Unidos lo compraban porque pues le atribuían valores totalmente nuevos como sentido del humor, diversión, juventud y también independencia. Y pues en ese marco, el punto de inflexión, tal fue la popularidad alcanzada por el auto, que se acabó vinculándose, como lo decía Daniel previamente, al movimiento hippie de los años 60 y convirtiéndose en un vehículo de culto asociado a ironías de la vida, el flower power, el hace el amor y no la guerra, y la cultura del surf. Pero como pues todo en la vida, siempre las cosas que tienen éxito tienen, digamos así, polémica. Existen teorías que afirman que Ferdinand Porsche le copió el boceto del vehículo como tal a un ingeniero de apellido Ganz. Generalmente se atribuye el diseño original del escarabajo a Erwin Komenda. Y Erwin, recordemos muy bien que es miembro del equipo de Porsche. Y pero pues independientemente de quién fuese el padre, Daniel, eso sin nada que hacer. Lo que sí no tiene discusión es que el diseño estaba tremendamente inspirado por el Tatra T97, un automóvil fabricado en los años 30 en Europa del Este, y de hecho el tipo 1 presentaba, pues digamos, es un parecido tan sospechoso con ese coche que Tatra demandó a Volkswagen y en 1961 acabó recibiendo 3 millones de marcos alemanes. Una buena historia complementada, digamos así, también con todo eso que estamos mencionando, y que es importante también mencionar, como lo dice Daniel, este vehículo peculiar que ha sido inspiración y que ha aparecido en diferentes piezas artísticas y en películas como tal, como lo decía Daniel, ese famoso carátula de Abbey Road, que también decían que este vehículo que está ahí tiene la fecha que supuestamente las teorías decían conspirativas, que era cuando había fallecido el señor Paul McCartney, que años atrás, y que él fue reemplazado y así sucesivamente. Pero bueno, eso es otro cuento que hablaremos de pronto en otro tema muy diferente, porque estamos hablando de vehículos. A mí me queda pensando algo y es como importante. O sea, uno se puede preguntar, Daniel, y es por qué ha conseguido tener un éxito mundial este vehículo. Y pues recordemos muy bien que el 22 de junio es el Día Mundial del Volkswagen Escarabajo. O sea, eso ya dice uno aquí que esto es todo un éxito. Cuando usted tiene todo un día, significa que las cosas van muy bien. Mire, promovido por los clubes automovilísticos de fanáticos del Beetle, cada año en todo el mundo se celebra concentraciones en algunos de los vehículos más llamativos, con algunos de estos vehículos más ostentosos, digámoslo así, ostentosos en el buen sentido, que es un carro económico, pero es que es un auto que uno lo mira y dice, wow, qué cosa más hermosa, y eso lo convierte en ostentoso. Y aún siguen activos como tal para envidia al resto de los mortales. Mire, numerosas celebridades también han caído rendidas a estos vehículos. Si bien ya mencionó Daniel algunos autos que han salido de, este, de los Beatles, que han salido en películas, como el famoso Herbie, esa película me parecía muy bonita, Daniel. Bueno, gracias por acordármela. Me acuerdo también a actores como el señor Harrison Ford, que se ha decantado con el escarabajo, también Heidi Klum, o también Ewan McGregor, que han sido fotografiados en numerosas ocasiones conduciendo estos vehículos. También recordamos a Juan Carlos I en España, según afirma José Apezaranena en su libro Todos los hombres del rey, y años más tarde, el propio monarca tuvo un pequeño accidente mientras conducía un New Beetle negro. Mención aparte merece José Mujica, el presidente de Uruguay, alguna vez Daniel lo mencionó en este programa, y sí señor, quien es famoso por seguir utilizando uno de los que le regalaron un amigo. Sí señor, aquí estoy tomándome un juguito, Daniel, con este calor que está haciendo, y este hermoso vehículo que fue regalado al presidente uruguayo, o el expresidente uruguayo, se lo regalaron sus amigos tras recaudar el dinero en una colecta, y por el que ha rechazado ofertas de $1,000,000, señores. Y claro que sí, ya lo hemos mencionado también, el carro de la Barbie. Y por qué no también, pues, mencionarlo así, que si bien no es el auto más vendido de la historia, eso se lo dejamos, si no estoy mal, al Corolla, si es uno de los autos, como le dijo Daniel, el auto más famoso, el más fácil de reconocer en la historia. Ya uno habla de un carro y de una vez inmediatamente se acuerda del famoso Pichirilo, o bueno, el Volkswagen. Eso es lo que quería complementar rápidamente, Dani. Gracias por traer a colación y recordarnos este vehículo tan icónico de Alemania, el Volkswagen, ese Beetle. Un auto que, sin lugar a dudas, Daniel, yo estoy seguro que usted lo quisiera tener. Yo lo quisiera tener, la verdad. Y, o sea, son de esos vehículos creados para andar y que uno no tiene que meterle tanta plata, sino por el contrario, disfrutar.
Hay otra cosa de la cual les quiero hablar yo en esta edición de Punto RPM, que está relacionada con la hibridación. David Pérez Rodríguez nos preguntó cuáles son los tipos de hibridación existentes para los vehículos en el mercado colombiano, por ejemplo. Tenemos, número uno, la microhibridación o mild hybrid. Esta microhibridación la traen muchos carros hoy en día, desde Mazda hasta Mercedes-Benz. ¿En qué consiste la microhibridación? La microhibridación es la colocación de pequeños motores de 48 voltios en cada rueda del vehículo, en este caso cuatro motorcitos pequeños, que le dan el primer impulso al carro, lo que se traduce en un ahorro de combustible en la velocidad o en la marcha inicial, y claramente en una menor emisión de contaminantes. Sin embargo, esta hibridación, a mi modo de verlo así, las cosas, yo no sé, no es la mejor hibridación que haya, porque realmente no es tan ecoamigable, y mucho menos es un tipo de hibridación de verdad, verdad, valioso, que afecte en serio los niveles de consumo de combustible. Ustedes me perdonarán el ruido en este momento, pero no estamos en la cabina hoy. Yo estoy haciendo un trabajo de campo interesante, del cual les hablaré próximamente. También les quiero contar que hay el segundo tipo de hibridación. Esta es la hibridación completa, ¿cierto? La hibridación completa en un carro, digamos, típico, se puede encontrar, por ejemplo, en marcas como Kia, en marcas como Toyota. Son muy populares las hibridaciones completas. Entonces, ¿en qué consiste esa hibridación completa? En un motor térmico, es decir, un motor eléctrico acompañado de un motor a gasolina, ¿cierto? Aquí también podemos encontrar a Nissan con la tecnología e-Power, que es la más típica. Un motor interno que equivale de alguna manera a la electrificación, y otro motor a combustión. Pero aquí las cosas cambian un poco. ¿En qué sentido? Les cuento. Nissan, por ejemplo, tiene la Nissan X-Trail e-Power o la Nissan Kicks e-Power, ¿cierto? En eso estamos claros. Y estamos claros en que esos motores o esa tecnología está diferente, está al revés. Porque el motor a gasolina alimenta el motor eléctrico en Nissan. Ojo, en Nissan, para los carros de la tecnología e-Power. ¿Listo? En el caso puntual de carros como Toyota Yaris Cross, por ejemplo, está el motor eléctrico más el motor a gasolina y juntos trabajan a la par. Hay posibilidad de conducir hasta cierta velocidad en modo eléctrico. Los rangos en este tipo de hibridación no son muy altos, pero pueden funcionar, ¿verdad? Hasta ahí todo en orden, ¿cierto? Esto, por ejemplo, en Toyota Yaris, como ya lo dije, Toyota Corolla Cross, es como lo más típico, ¿verdad? En Kia, por ejemplo, también tenemos el Kia Niro híbrido, que también funciona así, e incluso BYD con la Song Plus Hybrid también, ¿sí? Es exactamente así. Hyundai con el Ioniq híbrido también. También ahora podemos pasar al tercer grupo de hibridación. Es la hibridación enchufable, llega a decir enchufable, pero no, es enchufable. me estoy refiriendo a la hibridación que necesita un conector o un cable para cargar ese motor. Es lo mismo, es un motor térmico o eléctrico más un motor de combustión interna o a gasolina o diésel, ¿cierto? Este tipo de hibridación la podemos encontrar en marcas como Toyota y como Volvo, que es muy... ahora muy común encontrarlos. Estos motorcitos eléctricos son grandes, tienen una autonomía más avanzada, un poquito más grandecita y en teoría nos hacen la vida un poco más agradable porque esto sí impacta mucho en las emisiones contaminantes y en el ahorro de combustible. Este tipo de hibridación a mi juicio es como la mejor porque claramente ayuda un montón al consumo y a las emisiones. Entonces, usted debe tener un cargador tipo A o tipo B en su casa o puede ir a un centro comercial o alguna electrolinera para poder cargar el motor eléctrico, las baterías del motor eléctrico. Es bastante chévere, de hecho. Yo estuve subido en la Volvo XC90 Recharge y es magnífico, es excelente, carga muy bien, la eficiencia de combustible es excelente. Entonces, me parece que es como lo mejor y me gusta bastante. No sé si de pronto algún día otras marcas hagan algo similar. No sé, tal vez Chevrolet se le mida un poquito más a este tema de los híbridos. Hyundai Kona también tiene un tipo de hibridación así. Hyundai Ioniq también tiene un plug-in hybrid, se llama así, o PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ¿cierto? Y también, por ejemplo, podemos encontrar otros exponentes de hibridación en otras marcas, incluso en marcas comerciales como Iveco, tal vez. Carros eléctricos con motor a combustión también, de otras marcas menos conocidas. Hay marcas chinas también que pueden tener esto y es una tecnología bien interesante que vale la pena. Esta sí es ecoamigable o por lo menos ambientalmente sostenible. No implica necesariamente tener una gran batería como un Tesla, que es completamente eléctrico, y combina las dos funciones. Usted perfectamente en un carro híbrido se puede ir de la ciudad sin problema de quedarse sin carga, porque claro, si por alguna razón el motor eléctrico se queda sin energía, perfectamente el motor a gasolina hará lo suyo. En algunos casos este tipo de motores también tienen regeneración a través del frenado, pero eso sí es muy contadito porque esta tecnología todavía no está disponible en muchos carros porque ya tienen un motor a combustión. Esta tecnología es más preponderante en motores eléctricos. Así que bueno, ahí les cuento. Esto era lo que David Pérez Rodríguez nos preguntaba a través de nuestras redes sociales. Ustedes muchas gracias por estar siempre escribiéndonos en @insi-radio en X o en @insi-radio en Instagram.
Punto RPM al aire.
Así es, Dani. Bueno, Dani, 24 minutos, 25 minuticos han pasado esta primera media hora de programa. ¿Hacemos una pausa o qué?
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos a Punto RPM.
Entramos a PIS, hacemos una pausa y ya regresamos con Punto RPM.
Inci Radio Podcast.
Kyrie Irving y el curioso caso del por qué usa el dorsal 11. Primero, nació a la 1 y 11 de la mañana. Segundo, el nombre Kyrie Irving tiene 11 letras. Tercero, el padre usaba la camisa 11 en la universidad. Cuarto, la K es la letra número 11 del alfabeto. Cinco, 11 partidos jugados en Duke antes de ser drafteado. Sexto, elegido en el pick 1 en el draft del año 2011. Y séptimo, anotó su punto 11.000 un 11 de marzo. Por algo la apodan el brujo, ¿no?
Inci Radio Podcast. www.inci.gov.co/inciradio.
Batman, El Caballero Oscuro es para muchos la mejor película de superhéroes que jamás haya hecho. Christopher Nolan nos dejó escenas memorables y frases que retumban y han perdurado desde el año 2008 que se lanzó la película. Una de las frases más recordadas que casi no se incluye porque Nolan no la entendía fue esta.
Ok, bien. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano?
La frase fue escrita por Jonathan Nolan, el hermano de Christopher, quien la leyó en el borrador y siendo director dijo, voy a mantenerla ahí, pero no sé qué significa. Afortunadamente la dejó porque es una de las que más tiene eco y por supuesto la encargada de darle un giro contundente a la película.
¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Yo puedo hacer eso.
Volvemos a pista. Punto RPM al aire.
Sí, señores, estamos de vuelta a Punto RPM después de esta pausa informativa. Muchas gracias porque vamos a seguir con la segunda parte de esta cita con los motores a través de otros sentidos.
Sí, señor Dani, continuamos con la segunda parte de este Punto RPM en esta edición especial. Hoy desde dos pistas diferentes y tranquilo, Dani, que todo sonó perfecto. Está sonando muy bien este maravilloso programa. Gracias por resolvernos todas estas dudas. Y hablando de dudas y de intrigas que nos surgen constantemente, porque a los amantes o los que nos encanta la Fórmula 1 hemos escuchado que a los vehículos de Mercedes los llaman las flechas plateadas. Muchos se confundían, Dani, me preguntaban y me decían hace un buen par de días que por qué decía que los Mercedes si realmente eran a los McLaren de la época, se acuerda muy bien de Kimi Raikkonen, de Debbie Coulthard, de el señor Mika Häkkinen o Mika Häkkinen, si quiere usted llamarlo así como tal. Pero pues recordemos que el motor de esos vehículos que después pasó por ahí el señor Lewis Hamilton eran de Mercedes. O sea, realmente era McLaren con motor de Mercedes, o sea, era Mercedes-McLaren y hasta esa alianza era tan buena que lanzaron unos vehículos interesantes y hermosos, esos grandes modelos de McLaren, con McLaren-Mercedes. Pero hablar de esto, Dani, entonces sin más preámbulo, aprovechemos, oiga, qué cambio de clima tan gracioso, estaba haciendo sol, me tomé este juguito y ahora se vino un aguacero torrencial. Vamos a aprovechar entonces mientras tanto y viajemos en el tiempo. Y averiguemos juntos el por qué llaman las flechas plateadas o los flechas plateadas a Mercedes.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
¿Por qué le llaman a los autos de Fórmula 1 de Mercedes-Benz las flechas plateadas? Viajemos hasta el año 1934, donde los autos, antes de sus patrocinadores, se pintaban de acuerdo a la procedencia del equipo. Los ingleses usaban el verde, los franceses el azul, los italianos el color rojo y los alemanes el blanco. Pero entonces, Mercedes-Benz, siendo alemán, ¿por qué usaron el plateado? El director deportivo Alfred Neubauer, quien en 1934 dirigía a Mercedes-Benz y Auto Union, una persona que dicen le gustaba adornar demasiado sus autobiografías en aras de una muy buena anécdota, nos contó que el famoso elefante blanco o pepinillo blanco, como se les llamaba a los Mercedes-Benz en aquel entonces por su color de nacionalidad y porque eran grandísimos, empezaron a caer en rendimiento por su sobrepeso. A Neubauer se le ocurre lijar toda la pintura de plomo blanca y al otro día pesaba un kilo menos, es decir, 750 kilogramos, lo permitido según la norma, y así compitieron con el color plateado. Y el piloto Manfred von Brauchitsch ganó. Sin embargo, esta historia hay que decirlo, no se puede creer del todo, porque antes de este Mercedes W25 plateado, ya Auto Union había presentado el Type A y era plateado. Técnicamente, pues digámoslo así, el coche disponía de un motor V16 de 4.4 litros ubicado detrás del piloto en una configuración central, pero también tenía aluminio para darle un acabado plateado de primera. Y lucieron sin pintura en la cita en la que los autos de Mercedes no pudieron disputar por problemas técnicos. Al parecer, debido al crítico tiempo de construcción, no hubo capacidad para pintar el coche para que estuviera listo para la carrera. Por ello, compitió en su versión plateada y, por tanto, durante la primera cita de la historia en la que se emitió en un programa de radio, surgió por primera vez la apelación de flechas plateadas. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Sería que lo hicieron para aligerar el peso o fue realmente Auto Union quienes tuvieron por primera vez estos vehículos de flecha plateada y desde ahí nació este sobrenombre?
Próxima parada, punto RPM.
El copiloto en punto RPM.
Marco, chiquit, lo que tú digas.
Quiero aprovechar aquí mientras tanto, mientras Dani está dando una vuelta, mientras regresa, y quiero hacer una mención muy pero muy importante, y es un estudio que tengo aquí en mis manos. Es un estudio chévere. Cuando yo me quedo acá aprovecho y empiezo a hablar de Fórmula 1, perdona a las personas que no les gusta, pero este va a ser interesante y estoy seguro que a las personas que están del otro lado les va a encantar el tema. Porque algunas veces o muchas veces nos hemos preguntado, hemos hecho polémicas y nos hemos, digamos así, peleado en el buen sentido, tratando de definir quién ha sido el mejor piloto de la Fórmula 1 en toda su historia. Y pues sí, muchos, esto es como cuando le preguntan al jugador, al que le gusta el fútbol, ¿cuál ha sido para usted el jugador de fútbol el mejor de la historia? Algunos mencionan a Messi, otros mencionan a Ronaldo, otros mencionan a Maradona, otros a Pelé. En fin, lo cierto, amigo mío, es que es difícil tratar de definir quién es el mejor de la historia porque son diferentes épocas, o sea, esto es complejo. Pero este estudio que voy a mencionar a continuación, creado por la Universidad de Sheffield, que hizo o cómo se encargó de analizar y tener los datos y así lograr llegar a una conclusión interesante, definir cuáles son los tres mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pues lo voy a contar así rápidamente. Primero, cómo tuvieron o lograron estos señores ganar luego de reponerse a diferentes momentos en los cuales cambiaron de escudería. Y ahí empezaron a darse cuenta quienes al cambiar la escudería lograban acomodarse demasiado, como también gracias a esto, llegando a esta nueva escudería, lograban adaptarse y además de eso, en condiciones como la lluvia, en circuitos así que la ayuda, digamos así, de los equipos se reducía de una forma increíble, todo eso ayudaba a que el equipo no tenían o no podían corregir tanto, y también sumando aquí el tipo de circuito en el cual se enfrentaban en esos escenarios. Con base en esto y luego de analizar constantemente, estos señores de la Universidad de Sheffield nos cuentan que el top 4 de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 son los siguientes. Prepárese, Dani, porque esto va a generar controversia. Puesto número 4 para Gene Clark. Aunque no está en los primeros puestos, su legado como campeón mundial y su estilo de conducción lo hacen digno de mención. Puesto número 3 para mi primo Fernando Alonso Díaz, el piloto español, también figura en la lista, demostrando su talento a lo largo de su carrera. Puesto número 2 para que aparece en este listado es Alain Prost, quien ocupa el segundo lugar en el ranking. Su enfoque estratégico y habilidades de conducción lo destacaron y pues como alguna vez se mencionó, es uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 que sinceramente, lo he dicho aquí a ojo cerrado y lo menciono constantemente, pasó digamos un poco desapercibido, pero realmente era o es un gran piloto porque todavía sigue vivo. Y en el puesto número 1, sí, indiscutible, tal vez usted me pudo haber discutido a Alain Prost o Fernando Alonso, pero el puesto número 1 sí es indiscutible. El histórico piloto argentino, el señor Juan Manuel Fangio, es el que encabeza esta lista. Su destreza en situaciones variadas y su dominio en diferentes épocas lo posicionan como uno de los más grandes. Y pues alguna vez yo leí algo o escuché una frase hermosa, Dani, y ya le digo esa frase porque me parece interesante. Antes se necesitaba arte. Ahora se necesita tecnología, ¿no? Un poco de precisión en la palabra. Precisión y antes arte. ¿Qué necesitaba la gente de antes? Precisión. Y la gente de ahora lo que necesita es arte. Cuando se logra sintetizar esto, se logra tener un gran campeón. Y eso es lo que pasa y es lo que logró el señor Juan Manuel Fangio en su época, quien año tras año, quien a pesar de tener 37 años, iniciar en la Fórmula 1, competir fuertemente con los, en ese famoso equipo de Alfa Romeo que estaban los 3F, que fue una época durísima, también cuando peleó contra Ferrari, cuando cerró su carrera también, cuando estuvo por Ferrari, por Mercedes, mejor dicho, este hombre demostró que era grande. Es interesante notar que según este estudio, el equipo, incluyendo el automecánico y director de carreras, es responsable del 85% del rendimiento del piloto. Esto sí hay que tenerlo ahí presente, Dani, porque alguna vez lo mencionamos, esto es como el productor de audio. O sea, usted puede ser el mejor cantante, pero si usted tiene un productor pésimo, horrible, usted está mal. Porque el productor se encarga de hacerlo el 80%. Usted como cantante tiene el 10% y el otro 10% es el marketing, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa aquí en la Fórmula 1. El auto, mecánicos y directores de carrera son el responsable del 85% del rendimiento del piloto. Aunque Michael Schumacher, o Michael Schumacher mejor, es considerado el más ganador de todos los tiempos, su posición en el ranking se ve afectada por factores más allá de su habilidad individual. En resumen, la ciencia nos brinda una perspectiva objetiva sobre los logros y habilidades de estos pilotos legendarios. Sin embargo, la discusión sobre el mejor piloto seguirá siendo apasionada y subjetiva entre todos los fanáticos, en este caso de la Fórmula 1. Así rápidamente, para complementarlo, este top 10 de los mejores pilotos de la historia, según la Universidad de Sheffield, está preparado, Daniel, voy a hacerle la mención importante. Puesto número 10, pues ya dije los top, el top 3, ¿no? El top 4. Vamos del 10 al 1, rápidamente, ¿no? sin tanto estrés. Puesto 10 para Sebastian Vettel, un poco controvertido porque este muchacho es muy bueno. Sí, tuvo un buen pasado en Red Bull, cuando llegó a a Ferrari no fue el mejor competidor. Cuando tuvo un carro que alcanzó a llegarle un poco a los talones al Mercedes imbatible, cometió un error catastrófico que evitó que siguiera luchando por el campeonato. Y ya después, recordemos, en los últimos años Ferrari lo maltrató, le dio un carro que no era nada competitivo. Después se va para Aston Martin y fue unas temporadas más bien como de media tabla para abajo. Y por eso él se retiró. Por eso no sé qué hace en el puesto 10. Pero bueno, noveno para Michael Schumacher o Michael Schumacher. Octavo, Emerson Fittipaldi. Séptimo, Nelson Piquet. Sexto, Jackie Stewart o Stewart, como quiera usted mencionarlo. Quinto, ahí está el gran Ayrton Senna. Ya mencioné el cuarto, que es Jim Clark. Fernando Alonso está en el 3. Alain Prost está en el 2. Juan Manuel Fangio está en el primer puesto. ¿Quiénes faltan por acá que me sorprendieron no verlos? Me preocupa no ver a Lewis Hamilton, pues él está en el puesto 11, a pesar de tener ser el piloto que más pistas ha ganado, no aparece sino en el puesto 11. Pues de haber ganado sus últimos títulos con otra escudería que no fuese Mercedes, habría subido bastante en la lista. Si llega a serlo en Ferrari, que es la nueva adquisición, posiblemente esté en el top 5. Y el segundo que no aparece en este listado y me deja sonando es el señor Niki Lauda, que pues ni siquiera llega a estar entre el top 100 de sus tres, con sus tres títulos mundiales, y sin embargo sí lo hace Fittipaldi con un título mundial menos. Si por ejemplo ambos pilotos hubiesen corrido con otras escuderías, el resultado hubiese sido muy distinto, pero sí me hace rarísimo no ver aquí al señor Niki Lauda. Así que, querido amigo mío Daniel, quería compartir con usted este estudio, hacer un viaje en el tiempo de la Universidad de Sheffield, que nos compartió este top 10 de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Pues bueno, Dani, yo ya me iba a despedir, ya pensaba irme, pero me acordé de aquí un tema muy importante. Hay un Jaguar que solo hemos podido ver en películas, en una película de James Bond. Y este auto finalmente va a llegar a los concesionarios. Esta nota me encanta a mí, Daniel, para mencionarlo, porque sí, o sea, hay películas que nos muestran cosas inteligentes, hermosas, pero solo quedan en la película y eso, solo queda en la ilusión. Y hay un señor que es hermoso, yo amo a este señor. Ian Callum ha rescatado su obra y la ha mejorado en su nueva compañía de Callum, en una revisión que se descubrirá el mes que viene, Daniel. Es decir, este hombre, recordemos, Ian Callum, era jefe de diseño de Jaguar. Poco después de brindarnos el precioso Jaguar F-Type, se atrevió con algo mucho más exótico, un auténtico, supercar que sería una especie de sucesor al Jaguar XJ220. Se bautizó así básicamente como Jaguar CX75, ya que también era una celebración a los 75 años del Jaguar, que en esa versión conceptual, además de lucir un bellísimo diseño, apostaba por soluciones muy innovadoras, ya que se presentó allá por 2010 como un eléctrico de rango extendido que empleaba dos microturbinas de gas de muy bajo peso girando 80.000 revoluciones por minuto para ayudar a sus baterías a alimentar un motor en cada rueda, ofreciendo 780 caballos de vapor y 1.600 newtons metro en conjunto, una solución bastante adelantada a su tiempo que posiblemente condenó a este superdeportivo a quedarse en solo un concepto. A pesar de que en los años sucesivos y tras algunos cambios que lo convirtieron en un híbrido, sus responsables parecían dispuestos a llevarlo a producción, aunque finalmente nunca sucedió, amigos míos. ¿Y qué pasa entonces? Luego de salir de Spectre de 007 del señor Daniel Craig, pues amigos míos, y luego de encontrarlos en esa ciudad del Vaticano, en la casa de James Bond, en ese Aston Martin DB10, que yo lo amo y lo adoro, yo quisiera ese carrito, que también se quedó en un concepto, este rodaje al menos permitió crear 5 coches, 5 Stunt Cars, que, pues para ser exactos, de los cuales sobrevivieron 4, todos ellos desarrollados por Williams Advanced Engineer, con chasis tubular, suspensión de rally y con más convencional y con un más convencional motor Jaguar V8, mejor sobrealimentados de 5.0 litros, los cuales han reaparecido de vez en cuando por ponerse a la venta o en subasta, pero con el problema de ser coches no homologados para conducirse en las calles. Es decir, que amigo mío, usted se puede ganar ese carro lindo, pero no lo puede sacar a la calle. Pero esto está a punto de cambiar con esta noticia que le estoy mencionando a usted, mi querido Daniel y queridos oyentes. Me encanta que pase esto porque Callum, la compañía impulsada por el mismísimo Alan Callum o Ian Callum, tras su salida de Jaguar, se ha propuesto rescatar su obra, revisarla y convertirla en un coche apto para las calles, al menos con una de sus unidades en la que ya están trabajando y que se descubrirá totalmente renovado al próximo mes de abril. Cientos de cambios para poder homologarlo, sí señores, y tal como cuenta la misma gente de Callum, para conseguir homologarlo para las carreteras de Reino Unido tuvieron que realizar cientos de cambios, incluyendo nuevas lunas, nuevos botones, un escape más silencioso, convertidores catalíticos y una nueva calibración para el motor. Con la experiencia adquirida en otras reediciones de bajísimo volumen, como su ópera prima en Callum, el Aston Martin Vanquish Callum 25, la compañía se las ha apañado para desarrollar nuevas soluciones de ingeniería en el coche, como la creación de nuevos espejos retrovisores más modernos para reemplazar lo de los coches de rodaje. Vamos a ver qué pasa entonces con este hermoso vehículo que, como dicen acá en este artículo de Car and Driver, se lanzará el próximo 21 de abril del año 2024. Ya lo sabe muy bien, Jaguar CX75 de Cullen se mostrará en el evento de Scrabble y estaremos ahí presentes para conocer más sobre este maravilloso vehículo que, sinceramente, Daniel, yo lo veo y me está dando ganas de comprarlo. Voy a comprarlo, voy a romper la marranita y me voy a comprar ese vehículo. Dani, se nos fue el tiempo volando, es un gusto. Gracias a usted por toda esta buena información. Es un placer haberlo escuchado. Gracias a todas las personas que nos escribieron. Y nos encontramos de hoy en 8 días aquí en Punto RPM, Daniel.
Señoras y señores, gracias, gracias, Henry. Muchas gracias, como siempre, muy formal, su merced. Gracias por la proactividad. Y nos estaremos encontrando próximamente en una emisión de Punto RPM, los motores a través de otros sentidos, a través de la radio incluyente Insi Radio. Gracias, gracias y nos encontramos pronto. Chao, pues. Wherever you may be, I'll surely find. Make no fuss, just focus. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me red wine, make I let me feel fine. Let me feel fine. Red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet death line. The lion broke, the monkey get choked. Bun bad gun, the pan and make a rolling ball. Red wine, you really not all for love. You're kind of loving like a blessing from above. Red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red wine in a 80s style. Red wine in a modern beat style, yeah. Red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red wine, you make me feel so sad.
Próxima parada, Punto RPM.
El copiloto en Punto RPM.
My home. Chiquit, lo que tú digas.